Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy, muy especial para usted, sus compañeros de mesa y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
¿Qué está pasando con nuestros compatriotas en la frontera con Venezuela e inclusive, senadora, qué está pasando con los venezolanos, nuestros hermanos que viven al otro lado de la frontera y cuya mitad de la vida la pasaban, se pasaba en Colombia? La mitad de la vida en todo sentido, no digo en el tiempo cronológico, físico, en sus negocios, en sus actividades, en sus estudios, porque ¿cuántos niños venezolanos estudiaban en Colombia? ¿Qué está pasando con esa frontera? ¿Eso se solucionó o simplemente nos olvidamos de la situación de nuestros compatriotas?
Está pasando lo segundo, que como cualquier boom. El año pasado fue el gran boom por el cierre de la frontera de Venezuela y la expulsión de cerca de 25.000 colombianos de Venezuela a Colombia. Ya el gobierno prácticamente se olvidó de ese problema y los colombianos, como todos los días hay una noticia nueva, parecería que también se hubieran olvidado de lo que estaba pasando. Por eso la semana pasada en un debate de control político en la Comisión Tercera traje el tema para evaluar las decisiones que había tomado el gobierno nacional el año pasado a raíz de la crisis de la frontera. Porque es preocupante lo siguiente, doctor Fernando y queridos oyentes. Lo primero, porque estamos hablando de cerca de 24.600 colombianos, de los cuales 19.000 llegaron a Cúcuta. O sea, que estamos hablando de que para una ciudad como Cúcuta y para un departamento como Norte de Santander, este es un problema mayúsculo. El segundo tema que nos preocupa es la disparidad de información entre la Organización de las Naciones Unidas, que maneja la coordinación, que es la denominada OCHA, y las cifras que maneja el gobierno nacional. Según el gobierno nacional, hay 2.800 personas menos que se supone, según las Naciones Unidas, pasaron la frontera, pero no las tiene registrada el gobierno. Nadie nos da razón qué está pasando con esa gente, a dónde se fue, quién la está atendiendo. El tercer aspecto de preocupación, querido oyente, doctor Fernando, es que lamentablemente muchas de las decisiones de política del gobierno para abordar el tema llegaron hasta el 31 de diciembre del año 2015. Y hoy, tres meses después, muchos de estos colombianos no han conseguido empleo, no tienen atención de vivienda, están deambulando por las calles y tienen un problema social mayúsculo. Entonces, lo que queríamos poner nuevamente sobre el tapete es que el gobierno nacional no puede olvidarse de un problema que no se ha solucionado. Para hablarle solo de unas cifras que son muy discientes. En el caso de los compromisos que había adquirido a raíz de la crisis el gobierno nacional con la frontera, lo primero que había adquirido en materia de vivienda era un subsidio de vivienda que se llegaba básicamente por tres meses. Este subsidio de vivienda efectivamente se dio, pero al llegar diciembre ese subsidio de vivienda se suspendió. Hoy todavía muchos de estos colombianos expulsados de Venezuela no han podido y por eso siguen viviendo en cambuches o siguen viviendo en familias que con un corazón generoso los ha tenido que acoger frente a esta grave situación. Un segundo compromiso que hizo el gobierno fue ofrecer 2.300 puestos de empleo, especialmente a través del SENA, el Ministerio de Trabajo y la Gobernación de Norte de Santander. Pues efectivamente, según los informes, solo 168 hay empleados. O sea que realmente ahí hay una falla protuberante cuando vemos personas que están en la calle y que no han conseguido trabajo. El tercer compromiso que asumieron era hacer una gran matriculación que ellos plantearon, que era para matricular a todos los niños, que se estima fueron cerca de 5.000 niños que hubo dentro de esos 25.000 que salieron de Venezuela, pues solamente lograron matricular 700. ¿Qué pasó con el resto? Entonces comienza uno a mirar que fue pasando ese gran boom del escándalo y de la angustia nacional y local, y prácticamente hoy en muchos de estos aspectos sociales el tema y la problemática de los expulsados de Venezuela pasó. En materia económica, que era el tema también de mayor relevancia, porque estamos hablando que son cerca de 40 municipios que se vieron afectados en la frontera y que fueron municipios que tuvieron por parte de Colombia la declaración de estado de emergencia. Estamos viendo el impacto que hubo primero desde el punto de vista del comercio, sobre todo en lo que tiene que ver con Norte Santander, que su mercado natural para muchos productos era la frontera con Venezuela. Eso le dio un gran golpe y hoy en Norte Santander, doctor Fernando, el 69% del empleo es informal. Esto es una cifra de las más altas que hay en el país.
Perdón, ¿me repite la cifra?
69%, doctor Fernando.
¿Es
cuando
informal?
El promedio
es decir,
nacional
es
está...
¿Rebusque?
Claro, claro. Porque es que le llegaron al solo Cúcuta, a Norte Santander le llegaron 19.000 nuevas personas y el grueso de ellas fueron a Cúcuta, doctor Fernando. Fueron a Cúcuta. Entonces ahí hay un problema serio, serio de informalidad. Hay otro problema serio que pues uno comienza a preocuparse y es mirando cómo el Norte de Santander y concretamente en Cúcuta se comportan las tasas de seguridad, la inseguridad que hay en la zona y luego de un periodo donde venían ellos pues mejorando sus tasas, lamentablemente comenzamos a ver brotes que ya no solo es sumado al efecto que la guerrilla tiene en la zona del Catatumbo y por esa vía en el departamento de Norte de Santander, sino que comenzamos a ver en la propia ciudad de Cúcuta algunos brotes preocupantes de inseguridad en la zona. Entonces aquí hay otro tema que llama la atención. Hay temas que a uno le sorprende que está viviendo Cúcuta, porque nos concentramos en Cúcuta porque fue la que más recibió los efectos de esa expulsión. Y es que en el caso de Cúcuta tiene el 53% de las personas que viven en el municipio están en el régimen subsidiado, mientras que para el resto de las áreas metropolitanas, que son 13, Cúcuta es un área metropolitana también, es solo el 30%. Todos los indicadores en Cúcuta se han subido frente al resto de áreas metropolitanas, con lo cual le advierte a uno que Cúcuta está viviendo un momento económico y un momento social muy difícil que el gobierno nacional no la puede dejar a su suerte, no la puede dejar sola. Mire, le voy a dar unas cifras de seguridad que son sacadas del propio gobierno, o sea que no son cifras que nos las hemos inventado. Mire, para darles un tema, homicidio por cada 100.000 habitantes en Cúcuta está en 185, el promedio del departamento es 15. El otro, hurto a personas por cada 100.000 habitantes en Cúcuta es 216, el promedio del departamento es 47. Hurto de automotores, 761, el promedio del departamento es 43. Y por supuesto, desplazamiento en Cúcuta subió a 634, según la Policía Nacional. O sea, los indicadores de Cúcuta del último año son de una gravedad inmensa, y a eso es que nos estamos refiriendo, y así podemos hablar del tema de Arauca y podemos hablar del tema de La Guajira y la partecita del Cesar que toca también con la frontera. Entonces, el control político era, señores, gobierno. No puede ser que bajó el boom del escándalo para dejar a su suerte a estos colombianos.
Senadora, 185 homicidios por 100.000 habitantes puede ser la tasa más alta del mundo, apenas superada por algunas ciudades de Venezuela. Oye, tal vez por San Pedro Sula de Honduras. Es la más alta tasa que hay en Colombia, 185 por cada 100.000.
Y esto es información, doctor Fernando, que saca el gobierno nacional.
Bueno, senadora, y solamente tengo una pregunta para hacerle para eso, porque estoy absolutamente estupefacto. Yo sí sabía que la frontera se la habían abandonado y que eso estaba en una situación muy difícil, pero usted está hablando de unas cifras y de unas realidades que son sencillamente catastróficas. Son superiores a todas las malas ideas que podíamos tener del abandono en que el gobierno había dejado la frontera con Venezuela. El 69% nos dijo de informalidad.
Así es.
En el empleo, que además no cuenta cuál es el nivel de desempleo, que también es uno de los más altos del país.
Claro.
Esto es en los empleados. De los empleados, el 69% están en la informalidad.
Así es
una locura. Senadora, la pregunta que quiero hacerle es, ¿a esto qué responde el gobierno nacional? ¿Qué tiene que decir la canciller respecto a estos fenómenos sencillamente trágicos? ¿Y qué dice el ministro del Interior? ¿Y qué dicen los ministros de Vivienda y los ministros de Educación y los ministros de Salud sobre estos hechos conmovedores que usted plantea?
Pues, doctor Fernando, en las preguntas que le hicimos, la respuesta que ellos nos dan, con la excepción que tengo que reconocer del Ministerio de Hacienda, tengo que decir que la respuesta de las otras entidades es de llorar. Para arrancar con la Cancillería. La Cancillería presenta en su respuesta como un gran logro el haber asignado para la problemática de la frontera 23,000 millones de pesos. Eso es insignificante. El Ministerio de Salud, que es lo más triste, doctor Fernando, lo que el Ministerio de Salud está planteando, porque a todos los que fueron expulsados hubo unas decisiones por parte del gobierno, que fue que los cobijara directamente el régimen subsidiado de salud. Pero cuando vamos a mirar, doctor Fernando, qué inversiones han hecho, además de esa cobertura, básicamente son inversiones para mejorar fiscal y financieramente las ejes de los departamentos de frontera. Tuvieron que esperar, doctor Fernando, que se diera la crisis para meterle, por ejemplo, a la S en el departamento de 1.900 millones en Arauca o de 1.900 millones en Norte de Santander. Eso es lo que ponen ahí como gran logro. El caso del gran logro que ponen por ejemplo, el ICBF. El ICBF habla que le ha dado las raciones alimentarias a la totalidad, en total 6.000 personas menores de edad que ha cobijado el ICBF. No hace una explicación clara ya de las calidades, y ese es el debate que va a haber hoy en plenaria, de las calidades de esa alimentación que se entrega por parte de la institución. Cuando vemos, por ejemplo, lo que el Ministerio de Agricultura ha asignado en la zona, pues prácticamente nulo. Básicamente se les olvida que mucha de la frontera es rural y ahí no se plantea absolutamente nada. El Ministerio de Defensa habla que no más 3,000 millones para dotación e interventoría a las estaciones fronterizas. O sea, cuando uno comienza a ver esto, la respuesta institucional ha sido pobre. Ha sido muy pobre desde el punto de vista económico. Ha sido muy, pero muy pobre. El Ministerio de Hacienda, ¿por qué digo que el Ministerio de Hacienda sí tiene unas respuestas diferente? Porque tomaron dos decisiones, doctor Fernando. La primera decisión fue ponerle, definir unos cupos para los combustibles, por un lado, y por esa definición de los cupos para los combustibles pudieron lograr frenar el precio con un subsidio cercano a los 2.800 pesos por galón, y con esto permitió tener un ahorro cercano para la comunidad de 130,000 millones de pesos. Ahí sí hay, y eso es palpable y eso es medible. Y por el otro lado estuvo la exención transitoria de IVA, que fue una medida también que contribuyó a que efectivamente el comercio en esa zona no se resintiera tanto. Y la tercera medida, que fue una medida que permitía a través del decreto que permitía que aquellos que pasaran a la frontera, de la frontera Colombia, que no tuviesen su situación militar definida, se le pudiera solucionar su situación militar de tal manera que no tuviesen una limitación para hacer las gestiones ante el Estado y la constitución de empleo. Ahí le estoy hablando de unas medidas que efectivamente se realizaron y que la cifra muestra que tuvieron impacto positivo, pero en el tema social yo sí creo que el gobierno nacional le debe explicación al país y a la región, y más en el tema político. La canciller, por ejemplo, no nos ha vuelto a decir en qué van las conversaciones para reabrir definitivamente la frontera, porque lo que ha hecho Nicolás Maduro es hablar de unas horas, pero según un documental que sacó la semana pasada, creo que fue recién en televisión, mostraba cómo la gente sigue pasándose por la trocha, y eso es humillante para nuestros connacionales. Entonces, doctor Fernando, este debate abre la discusión de que el gobierno nacional se ha quedado quieto, se ha quedado callado, sin que se hubiese solucionado el problema. Y hubo un tema que es bueno que usted sepa, mucho del carbón que salía por esa región del país, pues al cerrarse la frontera se vio limitado y salir por los puertos tradicionales que venía. Entonces imagínense que en el decreto de emergencia económica nos encontramos con una perla que afortunadamente la Corte Constitucional hace 15 días tumbó, y era que, si usted recuerda, habían frenado mediante medidas cautelares la puesta en operación de la represa del Quimbo. En el decreto de emergencia económica, el gobierno, que el Quimbo dista muchísimo, el Quimbo en el Huila dista muchísimo en la frontera, y en el decreto de emergencia económica el gobierno, para poder poner a funcionar el Quimbo, la razón que dio era que necesitaba elevar el nivel del río Magdalena para permitir que el río Magdalena fuera el medio a través del cual pudiera salir la mercancía venezolana. Por supuesto, ese cuento no se lo comió la Corte, y esa parte, por supuesto, la sacó del decreto de emergencia porque nada tenía que ver. Eso era porque ya sabían que venía la crisis energética y era una manera de poder tener funcionando el Quimbo.
No, senadora, yo estoy en desacuerdo con usted, porque el Quimbo sí está cerca de la frontera, a la frontera con el Ecuador. No, me imagino que fue que se confundieron de país vecino. El Quimbo está bien en el sur del país, cerca de la frontera con el Ecuador. A mí me parece un chiste que digan que el Quimbo está relacionado con la crisis de la frontera con Venezuela. Bueno, hay que tener humor también, senadora.
Pues el decreto 1979 de 2015, que lo traía la Corte, lo declaró muy exequible en esa parte, y con toda razón. Bien lo dice usted. O sea, fue un argumento traído de los cabellos, pero era porque ya el gobierno preveía que los efectos del fenómeno del Niño sobre el tema energético, como le habían frenado la puesta en operación del Quimbo, no encontró mejor argumento que meterlo en un decreto de emergencia económica.
Bueno, senadora, hay un tema que queda pendiente, y como el tiempo nos devoró, lo debíamos tratar más adelante, porque es que hay un tema de la frontera que sí está muy activo, senadora, y usted no lo mencionó, que es el tema de la cocaína.
Así es.
Esa zona del Catatumbo es un mar de coca, como ha dicho, pues inclusive la autoridad de los Estados Unidos, que el país se convirtió en un mar de coca, pero el primer mar de coca está en la frontera con Venezuela, y ese es un tráfico muy activo, tráfico de muerte, tráfico de dólares negros que vienen a engrosar el contrabando, tráfico de toda clase de delitos, que son los delitos necesariamente anejos al tema del narcotráfico. Ese tema vale la pena ser tratado, porque recuerde usted hace cuánto tiempo le entregaron el Catatumbo a las FARC.
Pues acuérdese que ellos estaban pidiendo la zona de reserva campesina al Catatumbo, donde están 9 municipios, estaban pidiendo un área cercana a las 350.000 hectáreas, y que afortunadamente ese tema ha quedado frenado, y ahí hay cerca de 22.000 hectáreas sembradas en palma, y hay ganadería, ahí hay proyectos forestales, y es la zona de tránsito de la guerrilla entre Venezuela y Colombia, y el tema de la coca. O sea que el tema del Catatumbo es un tema estratégico en el caso de la discusión de la frontera, se tocó, pero el énfasis se hizo en el impacto por la ubicación de los expulsados de Venezuela. Pero usted tiene razón, la defensa que hace la guerrilla de la zona del Catatumbo y el querer volver la zona de reserva campesina y tomar esos 9 municipios de su área de influencia de por sí ya es una gran preocupación, y por eso es que el Centro Democrático considera que en las zonas de concentración que llegue el Gobierno Nacional a acordar con las FARC no puede ser en una zona, en zonas de frontera, y menos en esos corredores donde hay narcotráfico.
Senadora María del Rosario Guerra, gracias por recordarnos a los colombianos que tenemos unos hermanos nuestros. Hermanos colombianos y hermanos venezolanos también. Yo me permito hacer esa adición muy respetuosamente. Que son víctimas del cierre intempestivo por una parte y por la otra inicuo de una de las fronteras vivas más antiguas que tiene América, la frontera de Colombia con Venezuela, y que esos compatriotas nuestros están abandonados, y que el gobierno no les cumplió en nada, y que Cúcuta se ha vuelto la ciudad más conflictiva de Colombia, con una tasa de homicidio sencillamente escalofriante, una tasa de criminalidad gigantesca, una tasa de desempleo dramática, que se conjuga con la tasa del empleo informal, que no es otra cosa que el desempleo encubierto. Abandonamos a nuestros compatriotas de la frontera y ya ni los sacamos en la televisión, porque ya no son noticias, senadora. Ya,
eso es lo triste.
Eso es lo triste, ya dejaron de ser noticias. Entonces, que soporten silenciosos su tragedia, porque no son noticia para nosotros. Gracias por recordarnos a esos hermanos nuestros abandonados, senadora. Gracias por recordarnos que la frontera con Venezuela es un infierno para centenares de miles de compatriotas nuestros y centenares de miles de venezolanos a quienes les interrumpieron el tráfico histórico y el tráfico natural y obvio que tienen que tener países hermanos en sus fronteras vivas. Y eso lo volvieron pedazos y no les cumplieron nada de los que les prometieron. Nada, absolutamente. Y a la gente la dejaron en el desamparo. Senadora, muchas gracias por recordarnos que la frontera con Venezuela existe.
Gracias.